trabajar con buena gente, buenos profesionales y mejores amigos es un privilegio. Ese privilegio es el que yo he tenido cuando decidí montar toda esta locura de ponernos en marcha en un podcast que nos dedicábamos a divulgar acerca del aprendizaje y el e-learning. Esto es lo que vais a encontrar. Vais a encontrar un grupo de profesionales que, sin embargo, son amigos y que además se divierten divulgando y lo pasan bien, ¿de acuerdo? Eso, además de grandes contenidos y personas con un gran trasfondo de conocimiento y que les mueve por defecto una gran vocación. Lo que para mí es una auténtica gozada trabajar con ellos. No quiero alargarme más, vamos con la intro y comencemos. Detrás de este primer podcast es hacer un poco de inicio de presentaciones. Queremos que comprendáis y veáis quién forma parte de esta familia bienvenida y a partir de ahí que vosotros también formáis parte de ella, integrándoos, conociéndonos y además de eso aportando y siendo parte de la experiencia que vamos a compartir aquí. Yo de verdad ardo en deseos de empezar a presentaros a quien me acompaña aquí, comparte este tiempo conmigo. Y bueno, por empezar, empezaremos con mi compañera María José. María José, si no te importa, preséntate.
Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, pues como bien ha dicho Paco, yo soy María José. Llevo trabajando en el ámbito de e-learning sobre unos 20 años y bueno, por formación y deformación y vocación soy pedagoga y trabajo en e-learning pues prácticamente desde toda mi vida laboral. Empecé de casualidad, no era mi especial vocación, pero hice pues un posgrado sobre diseño de materiales educativos multimedia y la verdad es que me apasionó. Y tuve la suerte pues de comenzar a trabajar haciendo prácticas en la empresa en la que sigo trabajando hoy en día. Llevo 20 años trabajando en la misma empresa. Y también con la suerte de que es una empresa muy dinámica, donde hemos ido cambiando, donde hemos ido aprendiendo, donde hemos ido transformando nuestro propio concepto sobre la formación online y mi puesto de trabajo, mis funciones han ido variando muchísimo a lo largo de los años. He estado trabajando como diseñadora instruccional, aún hoy en día sigo haciendo labores de diseño instruccional, que me apasiona. También he estado realizando labores de dinamización y de formación tutorizada, por decirlo de algún modo, y en los últimos años me he incorporado un poco más en la parte más técnica, me he ido formando más en el ámbito de la trazabilidad y en el ámbito del testing de aplicaciones orientadas al ámbito de e-learning. Y bueno, pues colaboro en el desarrollo de las aplicaciones en la parte más tecnológica de la empresa, asesorando y buscando un poco el vínculo entre la parte didáctica y la parte técnica para ofrecer pues herramientas lo más ajustadas a las necesidades de los usuarios finales. Y bueno, eso es un poco mi trayectoria en estos años. No sé mucho más que decir.
Una segunda pregunta que tengo para ti es ¿por qué? ¿Por qué decides juntarte con nosotros y meterte en esta locura un poco de divulgar conocimientos de e-learning?
Pues mira, sobre todo porque me parece un tema muy interesante. para divulgar. Me parece un proyecto fantástico para compartir con compañeros a los que aprecio y admiro. Y porque creo que hay mucho que decir sobre e-learning. Y también desmontar muchos mitos y desmontar muchas ideas preconcebidas sobre este ámbito. Entonces, bueno, creo que puede ser un proyecto interesante en el que, bueno, espero poder aportar.
Perfecto, no, pero te lo puedo asegurar que sí, que vas a aportar un montón. De hecho, ya me estás dando ideas y creo que supongo que saldrán temas de aquí a partir de todo lo que has dicho ya, nada más que en tu propia presentación. Bueno, pues vamos con el siguiente. Al fin y al cabo ya tenemos a María José presentada y espero que os hagáis familiares de ella porque, bueno, para mí es parte de mi familia ya. Y vamos con el compañero Rubén. Otro.
Yo también te quiero, Paco.
Hombre, sabes que es mutuo. El caso es que, bueno, eso. Vamos con Rubén. Rubén, por favor, si eres tan amable, te presentas.
Pues sí, con mucho gusto. Yo soy Rubén. Y tengo una trayectoria parecida a la de Mariajo. Yo también tengo unos 20 años de experiencia en esto del e-learning y comencé pues desde que estaba en la universidad. Yo tengo una doble vertiente, soy educador social y pedagogo y ya en educación social pues siempre me interesó mucho el tema de las nuevas tecnologías y sobre todo aplicado a contextos y proyectos relacionados con la mejora de la sociedad, con problemáticas sociales, etc. Entonces tuve la suerte de, cuando era estudiante, ya poder colaborar con algunos profesores en proyectos de innovación, de investigación y pues fui participando y colaborando en becas de investigación. Y a partir de ahí pues ya fui encadenando, estuve muchos años trabajando en la Universidad de Santiago, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, colaborando con muchos expertos en e-learning y en proyectos realmente muy interesantes, tanto nacionales como internacionales. Y después de unos 10 años en Santiago, pues di el salto a la empresa en la que estoy trabajando ahora. Y me especialicé sobre todo en el ámbito del e-learning corporativo y después volví otra vez al ámbito del e-learning en el ámbito universitario en los últimos años, que además creo que bueno, es un momento muy importante y apasionante de transformación en la educación superior, que tenemos ahí pues unos retos por delante muy importantes y bueno, pues la verdad, ¿por qué estoy colaborando en este proyecto? Que a lo mejor sería sí. La siguiente pregunta, como la que hiciste a Mariajo.
Justo, me la has quitado de la boca. No sé por qué, pero me la has quitado de la boca.
Pues básicamente por vocación. Porque para mí el tema y el ámbito de la formación con TIC, pues he nacido con ello. Es decir, me gusta mucho. Creo que es una, siempre lo he visto como una salida y una dirección clarísima para la gente que trabajamos en formación. Hay muchos ámbitos, desde luego, en los que hay que trabajar, pero las nuevas tecnologías, yo siempre lo he visto clarísimo que es una línea hacia la que tenemos que tender. Y por otro lado, pues yo no es que supiese mucho de nuevas tecnologías y de informática antes de entrar en la universidad. De hecho, tengo una anécdota y es que la primera vez que yo tuve un ordenador, pues ya fue en el año 99,
wow.
2000.
Yeah.
El primer contacto que yo tuve con un ordenador fue cuando yo vivía con unos compañeros de piso que tenían un ordenador, estoy hablando en el año 96 o así, y ellos se marcharon de juerga y a mí me dejaron con el ordenador para jugar. Y cuando yo terminé de jugar, no sabía apagar el ordenador. Y estuve toda la noche delante del ordenador mirando para él hasta que ellos llegaron porque yo no me atrevía a apagarlo. Tenía miedo a romperlo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tuve la suerte de poder empezar en esto de la informática como mucha gente ha empezado, es decir, de cero. Y eso también me ha dado una base para entender, para comprender los problemas, las frustraciones, los miedos que puede tener una persona cuando se enfrenta a algo nuevo, como pueden ser las tecnologías, a algo distinto y la ansiedad que puede crear, ¿no? También, de hecho, durante muchos de estos 20 años, parte de mis labores han sido la formación en ti, que el uso de las tecnologías, el acompañamiento a gente que tenía poca experiencia. Yo me convertí de no tener prácticamente conocimientos de informática a ser un friki de la informática y compaginaba los aspectos más tecnológicos a montar, desmontar equipos, configurar redes con el aspecto formativo e e-learning de las tecnologías, ¿no? Entonces me convertí en una especie de
pasatiempo, digamos.
Sí, efectivamente, y en un perfil pues muy versátil, ¿no? Y bueno, pues eso la verdad es que me ha ayudado mucho porque desde luego no soy informático ni mucho menos, pero igual que María José, creo que podemos tener conversaciones con perfiles técnicos sin llegar nunca al nivel de hablar su idioma, pero sí entenderlos y poder traducirlo a otras personas que les cuesta más pues tener esos conceptos. Yo creo que eso en el ámbito del e-learning es muy importante, el poder tener y saber comunicarse con todos los actores que forman parte del proceso del e-learning.
Pues muchas gracias, Rubén. Y ya me queda un invitado más, que es Cherra, que está ahí ahora mismo esperando que le dé paso. Y bueno, José Ramón, preséntate. Empieza desmuteando el micro.
Cherra, we are waiting for you.
Este es el baño.
A la otro corte más.
No, no pasa nada. Simplemente a partir de que le dejo, Cherra, preséntate, ya que él entre cuando tenga que entrar.
Para los que nos están escuchando, realmente hay una persona ahí.
Cherra, manifiesta.
Hola, muy buenas. Entre todas las pestañas que tenía abiertas, por fin he encontrado un icono. He encontrado un icono, hay un icono en la pantalla y esto es una constante, es una constante. Bueno. Buenas tardes, conozco a María José y a Rubén desde hace muchos años, nos apasionan muchas cosas, aunque tengamos puntos de vista muy diferentes en muchas cosas, porque en eso consiste esto de la educación y la tecnología, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas... Como esta, ¿qué va a pasar ahora? Digo, ¿dónde está mi icono rojo? ¿Dónde está la conferencia? ¿Dónde está esta cosa que ahora se llama formación y que consiste en estar delante de una pantalla, a veces viéndote a ti mismo, pues con cositas nuevas, como poner un icono, perdón, un fondo de pantalla muy bonito detrás, hacer preguntas, bueno, se pierden en el olvido, cosas de ese estilo... Perdón, entra en ese rollo porque es que me he encontrado con esa situación ahora mismo.
No, sí, pero te recuerdo que estamos en un podcast y la gente no va a ver la pantalla, va a ver directamente, va a escuchar tu voz.
Está claro, pero yo creo que más o menos toda nuestra audiencia se ha encontrado con una nueva forma de relacionarse que tiene que ver con las pantallas, con otra forma de entender la tecnología diferente a la que llevamos muchos años asumiendo como una realidad.
Correcto.
Rubén, María José, bueno, tú y yo hemos hecho un montón de proyectos relacionados con una forma de entender la formación, tanto para chavales como para gente mayor, y muchas veces diciendo, no, lo que vale para los chavales no vale para los mayores, lo que vale para los mayores no vale para los chavales. No, los chavales los mayores son chavales con mucha edad y cosas así, ¿no? Y bueno, asumiendo un montón de circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo de repente viene esta cosa, de esta historia, y de repente nos vemos delante de unas pantallas, todos, mucha gente, los chavales, los colegios. Yo creo que deberíamos discutir un poco de invitar a mucha gente y discutir abiertamente, decir... ¿Qué significa esto? Porque, claro, al principio decíamos, joder, pues esto de trabajar en casa está muy bien. Y después de un tiempo dices, pues me recuerda a un chiste muy gracioso que vi sobre la vida en Canadá, ¿no? De un argentino, creo. Entonces, pues, qué bonita la nieve hasta que la nieve de repente pues llega a tu portal. Y dices de repente, oye, pues mira, esto de estar trabajando por... o aprendiendo detrás de una pantalla, y ahora hablas con mucha gente y de repente dices, oye, pues mira, esto de aprender detrás de la pantalla, pues quizás no me hace mucha gracia.
No.
Porque es lo que me faltaba, ¿no? Llevo todo el día delante de la pantalla y ahora voy a aprender. Y bueno, yo creo que tenemos que ir hablando de cosas que nos han pasado, experiencias que nos han gustado, cosas que son realizables, cosas que son realizables mañana, pasado, para el día siguiente, y cosas que han funcionado, que no han funcionado, invitar a personas en nuestro programa y que veamos, pues, o sea, dar todo lo que nos gusta de este mundo, porque la tecnología muchas veces antes se consideraba como algo aparte de la formación y ahora de repente la tecnología forma parte de nuestras vidas.
Oye, y Cherra, una pregunta más. Hombre, yo sé que tú no lo has dicho porque además de una persona tremendamente agradable, eres tremendamente modesto, pero tú estás muy enfocado dentro de la empresa en la zona de investigación y desarrollo. Más o menos, es lo que esperamos de ti también dentro de este podcast. Nos vas a enfocar directamente a esas zonas, ¿cierto?
Sí, justo cuando hablé de investigación y desarrollo, recurriría a María José y a Rubén.
O sea, uno es investigación y el otro es desarrollo, ¿cierto?
Ah, muy bien, gracias.
Perfecto. Más o menos que ya todos nos... Bueno, me presento yo mismo. Mi nombre es Paco López. Yo me dedico también a esto de la formación y del e-learning ya en otro ambiente, ya en la zona de servicio. Estoy más ligado, en realidad, a la atención al cliente y en que estén felices y contentos consumiendo los productos de e-learning que nosotros mismos tenemos en nuestra propia empresa. Y, obviamente, no estoy tan metido en el mundo de la formación, pero sí que puedo dar un punto de vista más outsider, más visto desde fuera, que no, vamos, creemos que igual aporta algo a todo lo que tenemos que divulgar aquí. La última parte que queremos hacer, un poco de presentación y un poco también de sentar las bases de hacia dónde va este podcast, era hablar un poco de nomenclatura. Es un poco de saber los términos que vamos a estar utilizando de una manera más o menos asidua en este podcast, que queremos también definir y también como un poco de interacción con la audiencia, que la audiencia nos proponga términos por si no los hemos hablado todos o nos hemos quedado cortos en este programa, que también nos manden al email términos que podemos definir en futuros programas, ¿de acuerdo? Quería proponeros esta interacción con vosotros y empezar a daros palabras que me encontré el día que llegué a trabajar a la empresa. Me di cuenta que estaba en un sector que no conocía y había un montón de terminología que tenía que empezar a adaptar a mi propio vocabulario, pues no sabía ni definirla. Si no os importa...
Oye, Paco, ¿puedes hacer una sección de el diccionario del e-learning? Con una entradilla y todo, ¿eh?
En realidad, no es ninguna broma, lo tenía contemplado. Y en sí, este primer programa lo quiero utilizar también como un diccionario, una nomenclatura, la cual, si en un futuro llega algún oyente y nos dice, oye, ¿qué es lo que es eso de, no sé, LMS? Pues, oye, escuchad de nuestro primer programa, el programa de piloto que tenemos, que ahí lo definimos perfectamente, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos como referencia en antiguos programas, o sea, en nuevos programas. Bueno, si no os importa, os voy a ir dando así como un juego una serie de palabras y vosotros mismos las vais definiendo y para dejarlo más o menos claro a nuestros oyentes qué es lo que significa cada una. Pues en un futuro la vamos a usar y queremos dejar una base de conocimiento donde ya la hemos podido definir, ¿de acuerdo? Empezamos con lo que yo he dicho, por ejemplo, con la palabra LMS. ¿Quién se atreve?
Bueno, venga, va, empiezo yo.
Tírale, sin miedo.
Vale, LMS. En inglés sería Learning Management System, es decir, un sistema de gestión de la formación. Un LMS, en el fondo, es la plataforma de formación a la que acceden los alumnos para consumir los contenidos, los cursos habitualmente. Esa plataforma lo que va a hacer es, además de gestionar el acceso y darte acceso a la formación, lo que hará es registrar tus interacciones con ese contenido. Saber, pues, a qué hora has entrado, a qué hora has salido, cuántas veces has estado consumiendo ese contenido, saber, pues, cuántas páginas has visitado, si lo has terminado, si no, si has contestado preguntas o no, si has aprobado o no. Bueno, pues llevar un registro de tus interacciones como alumno y, lógicamente, extraer de ahí informes para que los gestores de la formación pues puedan saber quién ha terminado, quién no, quién ya ha aprobado, quién no, y vamos a hacerle un seguimiento a las personas que no han terminado. Bueno, esa es la función, es un aula virtual, por decirlo de algún modo, en la que publicar contenidos y a las que dar acceso al alumnado a esos contenidos.
Yo aquí hago un apostillo algo más, que el éxito del funcionamiento de un LMS no reside tanto en la tecnología del LMS, sino en el uso que se le da al LMS, porque puede ser Correcto. Que el LMS, pues al final, sea o se convierta en lo peor que se puede convertir, que es un repositorio de documentos. Y nada, y de cursos, sin seguimiento, nada. Es decir, es como quien se compra pues un televisor y al final se compra, el que se compra la enciclopedia, la pone en la estantería porque queda muy bonita, pero jamás la utiliza. Bueno, pues el LMS puede ser algo parecido. Te lo compras porque es muy chulo tenerlo, pero después no le das uso, lo tienes ahí simplemente de expositor, y dentro de ese entorno virtual lo único que tienes son PDFs. Entonces Correcto. Ahí no estás...
Terrible, terrible.
Totalmente terrible y frustrante. Y eso, por desgracia, abunda mucho.
Sí, es más común de lo que parece, ¿cierto?
No, y luego hay una diferenciación muy grande que hacen quizás los fabricantes con algún interés y también las necesidades que tiene el mercado, de diferenciar entre lo que llaman plataformas o LMS educativos, porque muchas veces igual no nos encontramos la palabra LMS, pero sí que hablamos de plataforma, una uh-huh. palabra súper, o sea, que parece que asusta, ¿no? Plataforma, es como un sitio donde estás ahí y dices, uff, es que qué miedo. Y le llaman LMS, le llaman plataforma. Y
muchas otros veces le llaman el EVA.
El EVA, o el VLE en inglés, ¿no? Que siguiendo la misma tónica, ¿no? De decir, pues es el EVA, pero cambiando las letras de orden, ¿no?
¿Y podéis definirme qué es un EVA? Yo entiendo que es un LMS, pero ¿qué significa
eso? Es un LMS, pero claro, los fabricantes se han preocupado mucho de las necesidades de cada sector y al principio pues surgieron unas diferenciaciones en la industria diciendo, bueno, lo que vale para los pequeños no es igual que para los grandes. Entonces hemos creado un par de industrias, una dedicada a los jóvenes y a los chavales, incluso a la universidad. Bueno, la universidad está un poco ahí en el medio, ¿no? Porque por un lado es educación, por otro lado son mayores. Y por otro lado hemos dicho, no, los profesionales hay que dedicarles otro tipo de atención, ¿no? Y quizás nos hemos vuelto locos en la industria. Ahora está habiendo cambios importantes porque la industria también de la formación y la tecnología está cambiando y quizás no está considerando a los mayores como tan mayores ni a los niños como tan niños. Entonces, sí. Pues bueno, quizás haya ahí discusiones interesantes, ¿no?
Por dar una definición del EVA, es un entorno virtual de aprendizaje. En el fondo es un LMS. Simplemente, pues lo que dice Cherra, que alguien ha decidido darle un nombre en inglés, o que eso siempre queda muy bien, los nombres en inglés. Entonces, bueno, en el fondo un EVA y un LMS es lo mismo, simplemente que en algunos casos comercialmente, porque vendía más, pues le cambian el nombre, pero al final es el mismo tipo de herramienta. Y en muchos casos se entiende, como decía Cherra, que el EVA va orientado más al ámbito más escolar.
Sí, estamos hablando de una industria que se mueve en entorno tecnológico y es importante pues setear, o sea, establecer valores iniciales. Y es un poco lo que andamos buscando aquí. Para divulgar, primero tienen que entender los conceptos. Y bueno, eso me lleva a un segundo concepto que es muy conocido dentro de nuestra industria y me gustaría que me dierais un poquito de más profundidad acerca de lo que es, porque que más que menos que se ha acercado a trabajar con plataformas LMS ha escuchado la palabra SCORM.
Por Dios, uy, corta eso.
El SCORM. Ya vamos al nivel del SCORM. Eso ya. Estas son palabras mayores, Paco.
Hombre.
Es una moneda de pago. Debería ser una cibermoneda o algo.
Efectivamente. Lo mismo que el Bitcoin, tenemos el SCORM dentro del aprendizaje, ¿no?
Yo creo que debemos dedicarle un capítulo específico a eso. Sí. Por lo menos.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que No, no debemos introducirnos así con un concepto tan...
Venga,
tan
como complejo, me ha tocado ¿no? definirlo muchas veces a clientes y es algo muy difícil de hacer entender. Venga, empiezo yo y seguís vosotros. SCORM es uno de los estándares que utiliza la plataforma para comunicarse con el contenido. Antes decíamos que un LMS, subimos ahí un contenido, un curso, para que el alumno interactúe con él. Bien, todas esas interacciones que realiza el alumno se envían a la plataforma y la plataforma va almacenando toda esa información, pero para poder enviarla, el contenido se lo tiene que enviar en un lenguaje determinado. Es un idioma. Bien, pues ese idioma, existen varios en el mercado. El más estándar o el que lleva más años en el mercado es SCORM. Hay dos grandes variantes, SCORM 1.2 y SCORM 2004. Ahora no me paro a explicar las diferencias, sí, sí, pero no, bueno, que no, se sepa que existen no, esas no dos variantes.
Tan profundo.
Pero ha elevado bastante desde 2004, ¿no?
Y en los últimos años, ya, bueno, ya lo, bueno, es que 10, 15 años, en los últimos años ya tenemos un nuevo estándar, un nuevo lenguaje de comunicación que es XAPI y ya más recientemente tenemos uno más que es CMI5, que es muy nuevo, aún está poco asentado en el mercado, pero bueno, es una nueva evolución. Se dice que es el matrimonio entre el SCORM y el XAPI, porque bueno, le da otro empaque a XAPI partiendo de muchos conceptos positivos que tenía SCORM.
No confundir con el Servicio de Inteligencia Británico. No.
Eso. El CMI5.
Hombre, bien, hay una fe inicial, ¿eh? Que el otro es el MI5 a secas. Pero bueno, bien llevado. Ok, ok. Nada, perfecto, perfecto. Gracias primero por la brevedad y también por eso, por dejarlo tan claro, que al fin y al cabo se trata del repositorio estándar que se utiliza dentro de la zona de nuestra plataforma de formación. Por otro lado, tengo un par de conceptos que están relacionados entre ellos, pero a la vez son muy diferentes. Pero para el neófito, el recién llegado, la experiencia que yo tuve cuando me enfrenté a ellos fue que me volaron la cabeza directamente. Me encuentro con dos conceptos que son unidad formativa y acción formativa. Son cosas que son bien diferentes, pero para un neófito le dejan descolocado. ¿Me podéis introducir a lo que es una cosa y otra, más o menos para que podamos ver las diferencias?
A ver.
María José.
¡Hala! Otra vez. Venga, venga, va. Me toca otra vez. Yo empiezo y seguís vosotros.
No estás el pie.
Claro, claro. Vale. Unidad formativa y acción formativa. Vale. La unidad formativa es, vamos a hacer la similitud con el libro y el curso escolar. Vale. Mi unidad formativa es mi libro, el libro que necesito para aprender. Vale. Es donde tengo mi material de formación. Ahora, la convocatoria es asimilable a mi curso escolar. ¿En qué acción formativa me han inscrito? ¿Vale? En el fondo es una convocatoria a la formación. Habitualmente, pues eso, en el ámbito escolar lo tenemos muy claro. Estoy estudiando quinto de primaria y lo estoy haciendo en el curso escolar 2020-2021. ¿Vale? En ámbito e-learning no solemos, a no ser que estemos en el ámbito escolar, no seguimos ese ritmo. Y la acción formativa puede ser lo que el cliente necesite. Puede ser una convocatoria para la introducción, perdón, una acción formativa para la introducción de nuevo personal en la empresa. Entonces, hay una acción formativa todos los meses en la que se va incorporando ese mes a el nuevo personal de mi empresa en una unidad formativa, que es introducción a mi empresa X. Otras veces será por departamentos o por ciudades. Oye, la gente que trabaja en Barcelona, necesito que haga esta acción formativa con este contenido A. Y los de Madrid hacen otra acción formativa con el contenido B.
Entiendo, vale. Entonces, que sería algo así como unidad, sería el contenido, Y la parte de
Correcto.
acción sería la iniciativa que se lleva para
Exacto.
sacar ese
Es
contenido.
donde inscribo a unos alumnos en unas fechas determinadas,
Correcto.
con un contenido determinado.
Eso sí, a nivel de plataforma, a nivel de formación normal y corriente, pues una acción formativa pues es un proceso formativo que tú tienes que gestionar y organizar para poder formar en acciones concretas, bueno, en conocimientos concretos, utilizando pues diferentes recursos y unidades formativas. Es decir, pues en una formación presencial de toda la vida, pues una acción formativa sería pues eso, pues una formación, gestionar y organizar una formación, pues como decía María José, pues de formación o de bienvenida a los nuevos empleados, pero en presencial. Y después, para llevar a cabo esa acción formativa, ese curso de formación, pues necesitas una serie de unidades o una serie de, bueno, de materiales que te permitan pues organizar esa acción formativa, o fundamentar esa acción formativa.
Y ahí hay mucho, mucho campo por hablar, ¿eh? Porque tenemos que hablar con mucha gente porque,
Otro
es decir,
programa, charla.
la acción formativa empieza muy, 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 muy abajo. Y termina muy, 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 muy arriba. Es decir, la tecnología nos puede ayudar en todas las partes, ayudar al que está pensando en cómo resolver un problema formativo, el que lo está diseñando, el que lo está planificando, el que lo está recibiendo, el que está ayudando a que eso funcione y resuelva un problema pedagógico concreto. Entonces, claro, ahí tenemos que ir hablando esos días de distintas fases del proceso de aprendizaje, que es muy largo, porque muchas veces cuando la gente habla de aprendizaje, pues puede tener una concepción, como nos pasaba a muchos, de decir, pues bueno, está entre el profesor y el alumno, entre una editorial que hace unos libros y nosotros, en la escuela. El proceso es muy largo y abarca. Ahora cada vez se habla más de otro palabra, de esos que nos gusta hablar, del long life learning, que
Sí.
suena como muy apoteósico, ¿no? El long life, o sea, como que la vida y la formación están unidas, ¿no? Y es verdad, siempre lo ha estado. No, lo que pasa es que ahora nos hemos inventado un palabra, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces, el tema es que estos días vayamos hablando de distintos aspectos pues, que tienen que ver con la formación desde el principio hasta el final. Y ahí hay. Esa la tecnología unido, desde luego, pero sobre todo nuevas formas de entender las cosas con la ayuda de la tecnología o no.
Sí, el tema del online learning, pues bueno, eso también se daría para otro programa,
Correcto.
porque eso viene también pues, de finales del siglo XX, cuando bueno, empiezan precisamente las nuevas tecnologías y se ve que para poder seguir trabajando ya no llegan los estudios que uno hizo en la universidad o antes, sino que ahora hay que aprender a lo largo de toda la vida
Correcto.
y cuál es el sentido de eso y la necesidad y por qué todos los países tienen que invertir en formación a lo largo de toda la vida, porque si no, pues no se avanza, ¿no? Y eso, bueno, eso forma parte de una filosofía y una corriente política europea y mundial que daría para mucho.
Pues perfecto. No, yo os agradezco la brevedad. Al fin y al cabo estamos dejando claro nomenclatura y términos que van a ser recurrentes en nuestro día a día y en nuestras discusiones. Y bueno, para que tampoco nos alarguemos mucho porque ya estamos llegando más o menos a bueno, al tiempo de final de este primer programa. Al fin y al cabo es una introducción. Quisiera introducir, bueno, quisiera hablar de un término más. Es un término muy conocido por todos nosotros y es paralelo a nuestro día a día. Se trata del término gamificación. A ver qué se atreve.
Venga, va, empiezo yo.
Dale,
Ya
dale,
yo
aquí
me invito a jugar. Lo
el
siento.
libro gordo de Petete
Dale,
y
dale sin
después vais los
miedo.
demás.
Dale sin ningún miedo.
Vale, gamificación. Es un término que ha surgido en los últimos años, pero en el fondo es más viejo que la tos.
Correcto.
Porque la realidad y todos, desde nuestra experiencia cotidiana hasta la investigación científica, demuestra que, incluso la neurociencia, demuestra que el mejor modo que tiene nuestro cerebro para aprender es jugando. El juego forma parte de la forma de aprender desde que somos bebés.
Permíteme, solo una pequeña postilla, ya que es una de las pocas cosas que conozco acerca de formación. En latín, el profesor se le llamaba el ludus magister, o sea, el profesor. Correcto. De juegos, al fin y al cabo. O sea, que ya si desde aquella época sabían que el aprendizaje pasaba por el juego, entiendo, o sea, que te vas a referir precisamente a eso.
Ahí, muy bien, apostilla, muy bien, apostilla. Bien, entonces, bueno, sí que la unión del juego con el aprendizaje es más viejo que la tos, realmente.
Obviamente, correcto.
¿Qué sucede? Que en los últimos años hay una corriente, bueno, pues de trabajo en e-learning, en el que, bueno, se está intentando estructurar y realmente apostar por estrategias de juego, por incorporar estrategias de juego dentro de la formación. Cierto es que cuando empezó el e-learning incluso hoy en día, era y es muy habitual que los contenidos, los cursos, acabasen convirtiéndose en un manual resumido de un contenido.
Sí, un libro.
Entonces, bueno, más exacto, un libro mejor estructurado, peor estructurado, más ameno o menos ameno, ¿vale? Pero en el fondo era un contenido que está en pantalla. Al incorporar estrategias de gamificación, lo que se busca es darle más vida, más dinamismo a ese contenido y el juego vuelva a formar parte y que sea un elemento motivante para el alumnado para realizar la formación. Es una definición muy, muy cortita esta que estoy dando, ¿vale? Se podría decir mucho más, pero bueno, os dejo ya a los siguientes, Cherra, que ya te ya estabas...
No, es corta pero potente. Yo me acuerdo cuando... lo recuerdo incluso en la empresa de ponernos a jugar noches enteras. ¿Quién no ha jugado una noche entera pues a un juego totalmente adictivo? O sea, entonces, el concepto de juego... ¿Qué ocurre? Que muchas veces se parece que el juego no es serio, ¿no? O sea, una formación basada en juego no es serio. Y todavía queda mucho por romper en esa barrera, porque hoy por hoy el juego tiene unas implicaciones en la captación de talento, retención y evaluación del talento realmente importantes, como se han visto, y seguramente tenemos que indagar en eso en próximos programas, ¿no?
Sí. Y es súper importante la incorporación de la gamificación dentro de la formación porque, y no es tan fácil como parece. Hay mucho marketing en eso y es muy importante no quedarse solo en el marketing y realmente incorporar las estrategias de juego y las estrategias que motivan a los usuarios para realizar la formación. Porque en el fondo en e-learning, una de sus grandes pegas y uno de sus grandes retos es que el alumnado habitualmente está solo. Sí, entonces, hay que motivar, hay que buscar el modo de enganchar al alumno y de ayudarle a que su proceso formativo sea lo más útil. Y el juego va a ser y debe ser una baza muy importante y hay que introducirlo de manera seria.
Pero se trata de captar atención, como hacen los de marketing. Correcto. Al fin y al cabo. Entonces esos paralelismos son soslayables. Al fin y al cabo se nos puede ir un poquito la mano.
No, me refería a que no nos quedemos solo en una estrategia de marketing de vender que hago gamificación. Ah. O esto ya es gamificación. Entiendo. No. A lo que me refiero es que a la hora de incorporar la gamificación, hacerlo de manera real y seria y no porque sí que es cierto que pues nos vamos a encontrar con muchos contenidos en el mercado y empresas en el mercado que, bueno, pues como todo, unos venden cosas serias y otros venden humo.
Hay de todo en botica.
Y es un término de gamificación pues que también genera, primero, mucha confusión y mucho debate porque, hay diferentes corrientes sobre lo que significa gamificación, si la gamificación pues es un serious game o no es un serious game la gamificación, o si es otra cosa. Entonces, bueno, aquí hay debates acalorados y también, bueno, yo me vuelvo siempre al ámbito académico y puedo dar una definición. Lo tengo aquí porque es que justo estaba aquí mirando en mi tesis.
Adelante, adelante.
Y bueno, pues hay muchas definiciones y en función de la corriente. Pero bueno, una posible definición sería que gamificación sería el uso de elementos de diseño de juego basado en contextos no relacionados con el juego, con el mismo. Es decir, para entornos no lúdicos. Uh-huh. Porque eso es muy importante. Es decir, estamos utilizando técnicas de juego, pero para aspectos y, que no son lúdicos. Entonces es un doble reto, porque no es lo mismo tratar la gamificación desde un contexto que por edad pueda ser lúdico o incluso por temática es lúdico, sino que son la transmisión de contenidos que no son lúdicos para nada, en los que estás aplicando estrategias de gamificación.
Y luego hay otra cosa relacionada con la gamificación. Nos lleva a otro término que se habla mucho en la industria, en todas en general, y que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Bueno, o sea, no abras esa caja. Es que es eso.
Es un melón, muy grande. Es un melón muy grande.
La caja de Pandora actual.
Eso es una sandía entera.
Eso es. Empiezas la palabra deep learning al lado de inteligencia artificial y hemos cerrado el círculo directamente.
Paco, yo creo que ahí tenemos que tener unos cuantos programas sobre ese tema, hablar con gente, con expertos, con gente que haya hecho cosas.
No, estoy viendo que hay más.
Yo prometo traer a unas personas que son capaces de hablar. Habrá que cortarles porque pueden estar hablando horas.
Estoy de acuerdo.
Es importante que hablemos sobre este tema, porque yo estoy convencido de que no sé cuál, pero hará un papel importante en el futuro de la formación, de alguna manera, en esto de la gamificación y de, pues, no sé, cuando digo inteligencia artificial, también voy a meter en todo este tema que es tan amplio, pues qué sé yo, a la realidad virtual, a la realidad aumentada, a todas esas cosas que están cambiando rápidamente y que tenemos que ver qué significa esto, no solo hablar de los beneficios, sino de los problemas que puede acarrear esto.
Pero te refieres a ellas como herramientas técnicas que ayudan a la gamificación, entiendo, ¿no?
Sí, como algo que está ocurriendo ya ahora mismo. Es decir, no es algo que sea ciencia ficción, porque yo, a ver, más o menos te pones unas gafas, entras en una experiencia, o de repente recibes, dialogas con algo en algún sitio, o qué sé yo, o de repente alguien te traduce algo en tiempo real en la web.
Sí, entonces, correcto.
Entonces, esas cosas te pueden llevar a decir, no, pues entonces, si alguien me traduce a cualquier idioma en la web, entonces, como dicen algunos grandes, no quiero poner nombres, pero algunos grandes gurús a nivel mundial, dice, ¿para qué aprender idiomas? Y hombre, pues
sí, entonces, vale, poquito sí, básico, sí.
Esa es la discusión de para qué voy a aprender a sumar si tengo calculadora.
Sí, tengo calculadora, la misma. Es decir, yo creo que estos debates deberíamos traerlos al programa también y ver qué significa el modelo de aprendizaje que nos podemos encontrar. No se trata de decir, no, es que todo esto viene dado y tengo que aprender a manejar lo que viene dado, o a ser capaz de pensar y, bueno, y de reflexionar sobre cosas que... Entonces, bueno... Yo creo que es importante ese debate que tiene que ver con la tecnología, lo que está ocurriendo ya y lo que puede ocurrir, ¿no?
Todo esto está muy relacionado con lo del aprendizaje a lo largo de la vida, al final, sí. Porque es el sentido filosófico de la formación. Si quieres utilizar la formación para crear a una sociedad libre, crítica, que tenga opinión propia, que esté formada, que tenga cultura, o si simplemente queremos formar a ciudadanos para que puedan desempeñar un puesto de trabajo. Y esa es la clave. ¿Qué estamos formando y qué queremos formar y qué queremos ser como sociedad?
Pero al fin y al cabo, eso es una decisión que al final toman las personas que diseñan la formación dentro de un entorno. Ellos verán hasta dónde definen su proyecto y los alcances que su proyecto tiene que tener.
Cuando estamos en una organización privada, sí, pero cuando estamos hablando de un entorno formativo público a nivel nacional, pues no.
Es bien diferente, correcto.
Entonces es muy importante saber con qué estrategias y con qué corrientes filosóficas y políticas nos movemos y qué consecuencias tienen.
Buah, eso es hablar del gobierno directamente. Te entiendo. Me estás recordando a Typicall, donde cada vez que cerraban un capítulo, como nos está pasando a nosotros ahora, amenazaban diciendo, y en el siguiente hablaremos del gobierno.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
No, claro, es que, a ver, hemos hablado ahora de muchos conceptos, hemos hablado de gamificación, hemos hablado de score, hemos hablado del MS, hemos hablado de inteligencia artificial, pero es que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de todos esos términos, que algunos pues pueden ser más pasajeros que otros, pero no podemos perder de vista el concepto central que le da sentido a todos en este caso, y es que es la formación y el aprendizaje. Entonces, no podemos perder de vista ese concepto, porque eso es por lo que se supone que estamos utilizando gamificación, por lo que se supone que queremos utilizar un score, por lo que se supone que queremos aplicar realidad virtual o inteligencia artificial, pero la filosofía, la base es esa. Después hay que ver esa filosofía, ese aprendizaje, con qué consecuencias la queremos aplicar o para qué fines, ¿vale? Si para un fin de crecimiento personal como sociedad y una sociedad y unos ciudadanos adultos e inteligentes y críticos, o simplemente para desempeñar un puesto de trabajo y trabajar a lo largo de la vida. Y ahí también tenemos que ver en dónde nos posicionamos.
Pues siento tener que parar esta discusión en un momento que se pone cada vez más interesante, porque cada vez que hemos ido proponiendo nuevas definiciones se han abierto más temas de discusión y como habéis visto nos queda mucha tela para partir y muchos retazos que analizar. Porque es que lo habéis dicho vosotros, este tema necesita un programa, este tema necesita varios, y es lo que queremos hacer desde este podcast, desde este pequeño espacio en internet, ir abriendo cada uno de esos términos e ir un poquito analizándolos. Quería, ante todo, daros las gracias a vosotros, compañeros, por el tiempo que habéis dedicado al podcast y ayudarme a poner el proyecto en marcha. No sé si queréis añadir algo más antes de que tengamos ya que despedir. Hombre, quería antes de despedir también recordar a los oyentes que tenemos los métodos de contacto del correo de estovadeilearning@gmail.com para que ellos también, como juego también, ya que estamos hablando de gamificación, puedan introducir o mandarnos sugerencias de qué nomenclatura nos hemos olvidado, qué nos ha faltado por hablar, por definir, y por supuesto vamos a leerlo y vamos a traerlo en futuros programas. Al principio ya os digo que vamos a estar muy atentos y iremos introduciéndolo pues conforme vayamos haciendo entradas, porque al fin y al cabo que iremos yendo más en detalle, iremos trayendo temas que nos vayan dando los propios oyentes. No sé, si queréis decir algo para despedir, alguna sugerencia.
Yo creo que para el siguiente programa hay más siglas de las que hablar. Uh-huh. Tenemos que traer a personas. A mí me gustaría pues, que estuviese alguien de PISA, alguien que controlase un poco los resultados de la formación, tanto a nivel educativo como de empresas, porque nos va a ayudar mucho a tener una visibilidad y que todo el público tenga visibilidad sobre lo que está ocurriendo en la formación y los impactos que tiene, y sobre todo lo que decía antes Rubén, dice, ¿qué queremos construir? Hombre, porque en el mundo que vivimos ahora mismo con la tecnología sabemos lo que está ocurriendo a veces con el uso de la tecnología a nivel global, y es muy importante tener claro qué queremos medir realmente, qué objetivos queremos alcanzar con la formación y el uso de la tecnología, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, dentro de un entorno como el nuestro, que es una empresa dedicada al e-learning propiamente dicho, no nos van a faltar ni compañeros ni especialistas asociados al mismo al que podemos invitar y que nos echen una mano en esa comunicación. ¿Alguno más quiere añadir?
Yo sí añadiría uno más, que ya queda así como coletilla para otros programas, que es el tema de las competencias.
Vale.
Oh, otro melón.
Lo tenía por aquí apuntado.
Hoy estamos en modo frutería, abriendo melones.
¿Y por qué es importante hablar de competencias? Y volvemos a lo de antes. Es decir, ¿por qué es necesario formar en competencias cuando se supone que a lo mejor deberíamos algunas de ellas traerlas aprendidas de casa? Y resulta que no. Que al final las tenemos que aprender en nuestro puesto de trabajo o cuando estamos estudiando una carrera y fomentarlas, pues porque a lo mejor en casa pues ya no se ponen en práctica. Son competencias básicas algunas de ellas.
Sí, al fin y al cabo esas habilidades que se suponen que están ya aprendidas, por ejemplo, conocimiento de Office, capacidad de defenderse delante de una hoja de Excel, esos temas que dentro de nuestro sector son tan importantes y se dan por supuestas, luego te das cuenta que cuando empiezas a trabajar dices, oye, pues no. No.
Pero no solo competencias técnicas, sino competencias personales y de relaciones, como puede ser la atención al cliente, como puede ser el trato con los compañeros, como puede ser la asertividad, la empatía, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera.
Otro campo enorme para sembrar, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a despedirnos porque esto tiene que acabar tarde o temprano y lo dejamos para la siguiente ocasión. ¿Os parece?
Perfecto. Venga.
Pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por vuestro tiempo y ha sido todo un placer compartir este rato con vosotros, ¿vale?
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.